La segunda epístola de Pablo a los Tesalonicenses. La segunda epístola de Pablo a los Tesalonicenses. Creo que la primera carta, la primera epístola que estuvimos tratando en días pasados, a los Tesalonicenses también, creo que en cierta forma nos sirvió para más o menos poder captar el desarrollo de dicha iglesia. El crecimiento de dicha iglesia. Pudimos observar que esos santos, y Dios no hace excepción de personas, y creo que los hijos del Señor tampoco debemos hacer excepción de personas. Y lo que voy a decir ahora, realmente quizás parezca lo contrario, pero espero que quede establecido de que ni Dios hace excepción de personas, ni los hijos de Dios tampoco se debieran de hacer acepción de personas porque llevan la misma naturaleza del Padre. Pero cada vez que yo leo la epístola a los Tesalonicenses, hay algo verdaderamente conmovedor. Lo puedo decir en verdad. Leo algo muy conmovedor acerca de ello, y es precisamente lo que yo pudiera catalogarlo como una cierta ternura. Para mí, esta epístola a los Tesalonicenses representa una madre, ni tan siquiera digo un padre cuando está tratando con una criaturita. No sé si todos los padres son iguales, pero yo siempre fui un padre miedoso, y la palabra miedo es correcta, no temor, miedo, y miedo es impropio, es algo que no es digno, y el miedo mío, les voy a decir en qué estaba basado, en que esa criaturita se me fuera a desarmar en los brazos, ¿no? La madre tiene una ternura para con la criatura y al mismo tiempo una certeza. Y obviamente, tiene que ser así porque la ha llevado en su ser por 9 meses. Y en alguna forma sabe la constancia y consistencia de esa criatura. Esa madre ha estado de aquí para allá haciendo sus labores, etcétera, etcétera. Y sabe que durante ese tiempo ha estado fiel, ha sido esa criaturita, se ha formado sin problema alguno. Y hay confianza. Un padre no tiene la confianza que tiene una madre cuando está manejando, cuando está, no es conduciendo, pero sí cargando, pudiéramos decir, manejando a esa criaturita en sus manos, en sus brazos. Yo veo ternura en la relación de Pablo para con estos creyentes en Tesalónica. Y realmente lo que más se destaca en estas epístolas es el cuidado, pudiéramos llamarle, yo uso la expresión maternal, ¿no? El cuidado ¿no? Algo muy especial, muy tierno, el tan ese me refiero yo acerca de la ternura que tenía el apóstol Pablo en Cristo para con estos creyentes. Y cuando uso ternura por tercera vez, me estoy refiriendo a que ellos eran relativamente jóvenes en la fe. Pablo sabía hasta qué punto él podía en el Señor decirles X cosa y al mismo tiempo lo que ellos estaban capacitados para recibir. Más sin embargo, uno comienza a ver algunas de las otras epístolas que estaremos con la ayuda del Señor leyendo más tarde y estudiando, y uno ve en otras palabras un poco más de demanda, pudiéramos usar la palabra, un poco más de rigor, un poco más de firmeza, pero para con estos Tesalonicenses era un cuidado muy, muy delicado. Repito, para mí, de todas las epístolas, estas dos epístolas de Tesalonicenses son las que realmente más han tocado mi corazón y más han intensificado el sentir que debe de tener un siervo para con la iglesia del Señor, especialmente cuando esa iglesia se halla en su primera etapa. Esta segunda epístola a los Tesalonicenses, pudiéramos decir que hasta cierto punto es muy similar a la primera epístola. Hay ciertas características que vemos en ambas epístolas que nos enseñan que las virtudes son las mismas, los problemas son los mismos, y, en fin, vamos a estarlo viendo según vamos desarrollándola. Segunda de Tesalonicenses. Podemos ver que en en el primer capítulo, los primeros dos versículos, son usados en esta carta para saludar a los santos en esta región. Una vez más, aquí vemos que nuevamente Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la iglesia, o saludaban a la iglesia de los tesalonicenses, y lo saludaban con esa, no era un saludo de hola, ¿qué tal?, ¿cómo estás? Era un saludo en el cual había una impartición, había un fluir, ¿no? Gracia y paz. Todos recordarán que nuestro Señor, cuando enviaba a sus discípulos, Él le decía que cuando entraran en una casa, debían de saludarla, y que ese saludo lo que hacía en sí era impartir paz. Y decía, si ahí en esta casa no hay quienes son dignos de esa paz, vuestra paz regresará a vosotros. Entré yo a casa de Charito los otros días, cuando fui invitado a estar con ustedes, y lo primero que hice cuando entré en esta casa fue en mi corazón decir, paz a esa casa, porque verdaderamente allí se podía sentir la paz del Señor. Y cada vez que voy a un sitio, en verdad, siento el aquello de que debe de haber una impartición de paz. Eso no es cuestión de una formalidad o de un rito religioso, eso es una verdad muy profunda. Esto no es una formalidad, las epístolas, de la forma en que están escritas. Aquellos que hemos conocido la paz del Señor, sabemos bien claramente que esa paz es complementaria a aquellos que tienen esa misma paz. Y vemos que aquí en estos dos versículos, como ya dije, es que se hallan la salutación, y dentro de esa salutación, esa impartición, por medio de las vasijas que el Señor quiere impartir su paz, su gracia. En el capítulo mismo 1, y leyendo los versículos 3 y 4, podemos ver la exaltación, si pudiéramos usar así, la exaltación que se presenta, que es dada aquí. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Así que, donde está la exaltación, donde podemos ver la apreciación de esa introducción del mensaje a los tesalonicenses, podemos verla aquí en el versículo 4. Dice que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en otras palabras, por donde quiera que vamos, nos gloriamos de vosotros. Qué bueno es poder ir a donde quiera llevando un mensaje de buenas nuevas, pudiendo llevar con nosotros un mensaje de que en verdad esos santos en tal localidad están andando en los caminos del Señor, ¿no es cierto? Yo debo de confesar que han habido veces que el Señor me ha permitido recordar la madurez o el amor o cualquier característica de esa piadosa de nuestro Dios en tal localidad, en tal iglesia. Y recuerdo que si me he encontrado en un país o en otro, no me he quedado por medio que quizás en cierta clase, en cierta enseñanza, en cierta prédica, traer a esos momentos, traerlo a la situación que estaba envuelto yo en ella, o hacer mención más bien de dicha iglesia, de dichas cualidades que pueden tener hermanos en tales lugares, quizás distintos en otras partes, pero hacer mención de que en tal sitio hay tal iglesia. Y creo que aquí, en otras palabras, estaba Pablo más o menos haciendo la misma cosa, quizás tratando de alentar a otros hermanos en otras localidades. Les decía, miren, conozco a tales hermanos en tal región, en Tesalónica, que su conducta, su forma de ser es esta, en medio de todas sus tribulaciones, ellos, a pesar de todas esas tribulaciones, pero están firmes en la fe, están firmes en el amor del Señor, etc. Así que, en eso en que está basado la apreciación, lo que Pablo apreciaba y en vista a lo que veía de esos hermanos. Decía, y repito el verso 4, en nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia. En eso es lo que ellos los exaltaba, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. No es solamente ser atribulado, es ¿Qué hacemos cuando viene la tribulación? Dice, la soportáis. No es que uno se decae y se deshace, sino la soportáis. Con ese mismo sentir, ¿no?, que hay en el versículo 4, que es una continuidad de lo mismo, reconocidos por otras iglesias. Dice, continuando en el versículo 5, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Noten que estamos tratando ahora, desde el versículo 5 en adelante, referente a la dignidad del sufrimiento. El sufrimiento no es una cosa que le pertenece a todos. Quiero que poder hacer llegar esto a ustedes debidamente, hermanos. El sufrimiento no es un deber. El sufrimiento es un privilegio. El sufrimiento es una dádiva. Nos dice la palabra que no solamente se nos ha concedido, eso es una dádiva, algo que se le concede a uno. No solo se nos ha concedido que creamos en Él, sino que también suframos con Él. Ahora, la diferencia en cuanto al sufrimiento del creyente es que este sufrimiento no es del creyente, sino que son los sufrimientos de Cristo. Por eso es que es un privilegio. Pablo decía que yo le conozco y decía entrar en su sufrimiento. Es una dádiva, es algo que le es concedido al creyente. Hablaba yo con una hermana no hace mucho y me decía que había visto en un sueño, veía una cruz y de esa cruz salían dos manos blancas y esas manos simplemente estaban extendidas hacia ella y que ella en cierta forma no sabía, por un momento había tenido temor. Lo que yo pude ver en ese sueño, y se lo dije, es que ahí lo que había era un llamado, una receptividad por parte del Señor para que ella se acercara a Él, tomara su cruz y la siguiera en el discipulado que el Señor quería darle. Yo creo que realmente así está el Señor llamando a cada aquel que tenga oídos para oír. Es algo digno, es algo de honra que tienen los santos de Dios, y es que coparticipemos de esos sufrimientos de Cristo. Dice, si padecemos por ser viles, truanes, etcétera, entonces ya ahí no hay mérito. Pero si padecéis por ser cristianos, en eso glorificar a Dios. Ahora, dice aquí en el versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con retribución a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no reconocieron a Dios, o en otras palabras, a los que os atribularon, los cuales en esta forma son los que atribularon al Señor Jesús. Dice, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificados en sus santos, y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos, dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Así que lo que estamos viendo, y confío que esto sea, quizás si no en estos momentos, puede que ahora nada más que sea estudio, pero si llegara el momento de la prueba, si llegara el momento del padecimiento, confío que esta palabra, el Espíritu Santo, una vez más pueda recordárnosla, de que el sufrir en el Señor por los sufrimientos suyos, eso es algo digno. Esa es la, dice, no os sorprendáis por el fuego de la prueba. No os sorprendáis. Es algo, en otras palabras, que es de esperarse. El mundo le teme al sufrimiento. Nosotros humanamente debiéramos de temerle al sufrimiento. Pero si es en el Señor y por causa del Señor y siendo sus sufrimientos, debiéramos realmente de glorificar al Señor de que hemos sido tomados por dignos o tenidos por dignos de coparticipar con Él de tal cosa. Aleluya. Dice más adelante, en el bosquejo que ustedes tienen, el quinto punto que estamos tratando ahora, y pudiera decir en cierta forma que es en sí donde más yo hallo el propósito de esta carta. El propósito de esta carta. Yo lo que veo en esta carta, en cierta forma, es un desconcierto entre los tesalonicenses. Recuerden que los niñitos, tienen algo muy precioso. Repito, es lo tierno que son, lo flexible que son, lo pudiéramos llamarle flexibles o delicados que son, lo conducible que son, pero al mismo tiempo lo ingenuo que son, ¿no? La falta de conocimiento que tienen. Y aparentemente habían ciertas cosas respecto a los sufrimientos de ellos, por los que ellos estaban pasando, y al mismo tiempo con ciertas cosas relacionadas con la venida del Señor, ¿no? Y muchas veces, pues, aún hoy en día así ha sucedido. Hay ciertas comunidades, vamos a llamarle, que ciertas iglesias, vamos a llamarle, ciertas iglesias locales, que han creído que ya el fin, lo que es el fin literalmente, la venida del Señor, ya está al acontecer por causa de las pruebas que están pasando y por las señales que se ven en el mundo. Vamos a no apartarnos de lo que dijimos anteriormente, en la carta anterior que estuvimos estudiando. Todas esas señales conllevan algo. Pero ponerle el dedo así al almanaque, por así decir, al calendario, y decir va a ser tal fecha, eso es perjudicial, eso no es escudriñar propiamente las Escrituras. Y de eso es lo que tenemos que tener cuidado. Y aquí es donde vemos en este segundo capítulo lo que yo observo mayormente que ha sido el motivo principal de esta carta. El desconcierto, la incertidumbre que había entre estos creyentes en base a la ingenuidad de ellos. Que quizás venía uno y le decía una cosa ahora y venía después otro y le decía otra cosa y estaba en otras palabras siendo zarandeados, siendo llevados de aquí para allá. Y vamos a ver esto más adelante. Aquí en el segundo capítulo, y hablando acerca de los acontecimientos escatológicos, o sea, de los eventos, las últimas cosas, los eventos de última hora, vamos a llamarle, en base a eso, el apóstol Pablo hablaba referente a la venida de Cristo, ¿no? La venida de Cristo, que era el sentir que habían entre los tesalonicenses. Una de las características de un creyente joven que ha escuchado el Evangelio, que ha venido al Señor Jesucristo habiendo escuchado el mensaje del Evangelio. El Evangelio se comprende en cuatro cosas: la muerte del Señor, la sepultura del Señor, la resurrección del Señor y la venida del Señor. Y aquellos que han escuchado el Evangelio, ahora hay quienes han creído en el Señor Jesucristo por un testimonio que han recibido. Hay quienes han creído en el Señor Jesucristo en base a que han estudiado, leído quizás un pasaje de la Escritura y el Señor tocó sus corazones. Pero lo que quiero decir es que tales vidas no tienen un fundamento acerca del Evangelio, lo que es en sí el Evangelio. Pero aquellos que han escuchado el Evangelio y cuando se predica el mensaje del Evangelio, cuando se predica el mensaje del Evangelio, se alcanza y se intenta alcanzar a las almas que no conocen al Señor, el Evangelio, el mensaje del Evangelio, tiene que llevar consigo el regreso de Cristo. Es un mensaje incompleto si solamente se predica que Cristo murió por los impíos. Él murió, pero también resucitó. Y si resucitó, también resucitó para venir a buscar a su pueblo. Y no realmente incluir el mensaje de la venida de Cristo, del regreso de Cristo, vamos a llamarle, es predicar a medias. Pero aquellos que han conocido el Evangelio saben bien claramente y tienen puesta la esperanza en el regreso de Cristo. Ahora, estos creyentes habían sido expuestos a ese mensaje, el mensaje completo del Evangelio, el cual incluía el regreso de Cristo. Pero como jóvenes al fin no sabían qué hacer con ese mensaje, ¿no? Entonces estaban viviendo en todo momento con esa expectativa de que el Señor está al venir en el próximo minuto. Y habían quienes venían de aquí y de allá y decían cualquier cosa. Y eso lo que hacía era inquietarles más todavía. Al punto, y vamos a leerlo luego después, más tarde, cuando lleguemos a dicha epístola, a Timoteo, cómo es que habían algunos que ya se habían atrevido a decir que la resurrección ya había acontecido. ¿No? Y Pablo habla acerca de ellos como queriendo decir, los tales han naufragado en la fe. ¿No? Han naufragado en la fe. Han habido grupos que precisamente ya han declarado, aún en nuestros tiempos, han declarado tal cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la resurrección la han puesto en forma de evento. Y cuando estamos hablando de acontecimientos escatológicos, estamos hablando acerca de eventos. No es lo mismo eventos que aquella identificación que tenemos con Cristo. Como por ejemplo la resurrección en Cristo. Es una cosa que experimentamos en Él y no es un evento. No sé si ustedes pueden trazar una línea entre estas dos cosas. Pero lo que esta gente estaba esperando no era en cuanto a la manifestación del Señor, sino en cuanto al regreso del Señor. Y Pablo tenía que decirles, cuidado con eso de lo que es en sí el evento. Entonces comienza a decirles aquí en el capítulo 2, versículo 1. Noten que es muy similar, lo que vamos a leer ahora, es muy similar a lo que aconteció en la primera epístola. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión, noten, eso es cuando Él viene a buscar, cuando Él viene en sí a buscar ese arrebatamiento eventual. Dice, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Una vez más les pido, por favor, que en el versículo 1 consideren el propósito del mensaje. Es como, este es el tema que realmente quería Pablo, sentía esa compulsión en él, de que este era el tema a tratar. Esto es lo que estaba, el asunto que había pendiente para tratar con esta iglesia en particular. Él decía, con respecto a la venida del Señor, etc. Y decía en el versículo, y ya tratando en sí acerca de esa incertidumbre, de esas tantas dudas y preguntas, etcétera, que habían en ellos, decía, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí, en cuanto a las manifestaciones del hombre de pecado, ¿sí?, hablando de los acontecimientos escatológicos, aquí hay, comenzando en este subpunto C, vamos a estar tratando las manifestaciones del hombre de pecado. Por primera vez, aparentemente, Pablo decide ir con más detalles, porque había mucha duda, había incertidumbre en la iglesia. Entonces, él dice, vamos a tomar esto con más cuidado. Y no que no lo hubiera enseñado antes, pero como queriendo una vez más retocar aquellas cosas que quizás ellos sabían, pero o las habían oído, pero que no las habían retenido. Entonces, vemos aquí en el versículo 3, a partir del, mejor dicho, del versículo 4, las manifestaciones del hombre de pecado. Dice en el versículo 4 que son básicamente dos. Son dos. Se opone. Dice, el cual se opone, el hombre de pecado, el hijo de perdición, dice, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto, y ahora escuchen, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que estas dos manifestaciones, ¿no? Estas dos manifestaciones son aquellas que son clave para estar consciente de lo que es en sí el hijo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Las son las dos características clave que tenemos que estar cuidadosos en nosotros mismos y en otros. Tenemos que tener cuidado. Y vamos a verlo. Y vamos a verlo a través del desarrollo de esta carta. Dice aquí, en cuanto al su punto B, de características del hombre de pecado. Hemos visto las manifestaciones, cómo se manifiesta el tal. Pero vamos a ver sus características ahora, a partir del versículo 9 y 10. Hablando del mismo, dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, y con gran poder, y aquí lo vemos, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron la verdad en amor, etc. Quiero que vean específicamente esto: poder, señales y prodigios. Esas son las características de ese hombre que se manifiesta de la siguiente manera: oponiéndose e intentando tomar el lugar del Señor. Sus características son esas: poder, señales, cuyo advenimiento da la manifestación, pero ¿cómo se manifiesta? Permitiéndole Satanás venir. Satanás es el engañoso, es el mentiroso. Y dice, es Satanás el que le permite venir, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. La palabra Satanás equivale a la palabra engañoso. Es el padre de mentira. Así que esas características son aquellas que debemos estar conscientes: su manifestación y sus características. Ahora, el subpunto E es en cuanto a la definición. Hablando de Satanás, hablando del mentiroso. Dice aquí en el subpunto E, en cuanto a la definición: un poder engañoso. Un poder el cual es un espíritu engañoso. Vamos a verlo aquí una vez más en el capítulo 2 y versículo 11, que dice de la siguiente manera: por esto Dios les envía un poder engañoso. La habilidad, el poder. Dios envía un poder engañoso. Pero noten la relación entre el versículo 9 y el versículo 3 también, cuyo advenimiento es por obra de Satanás o por obra del engañoso. Él se manifiesta a través de ese advenimiento que es por obra de Satanás. ¿Y quién lo permite? Dios, versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Noten, por favor, dentro de todo ello, que la Biblia en el libro de Timoteo, la epístola a Timoteo, nos habla acerca de que en una casa hay tanto vasijas de honra como vasijas de deshonra. Vamos a ver un ejemplo, vamos a ver la manifestación con sus características de lo que hemos estado tratando. Vamos a buscar en Segunda de Crónicas, capítulo 18. Vamos a verlo todo en acción, en otras palabras, en forma evidente. Una cosa es leerlo, estudiarlo, tratar de figurarlo, cómo será todo esto, y otra cosa es verlo en su acontecimiento. Segunda de Crónicas, creo que esta es una de las enseñanzas, pudiera decir, más importante, todo es importante, pero una de las más importantes que nosotros debiéramos de captar a fin de poder entender las maquinaciones del enemigo, cómo se manifiesta y cómo viene con sus características. Veamos, por favor, en el capítulo 18, segunda de Crónicas, capítulo 18. Vamos a ver aquí varios versículos. Vamos a leer primeramente en el versículo 7, por favor. Versículo 7. El trasfondo tiene que ver con la alianza o el parentesco, como dice en el versículo 1, que contrajo Josafat, rey de Judá, con Acab, rey de Israel. Dice aquí en el versículo 7, ellos se propusieron ir a la guerra, ¿no? Y en medio de esa alianza que habían establecido. Dice aquí en el versículo 7, segunda de Crónicas 18, verso 7. Perdón, verso 6 primeramente. Pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat, no hable el rey así. Ahora, en el versículo 14, ellos accedieron, el rey Acab accedió, y mandó enviar por Micaías, el profeta. Dice aquí en el versículo 14, y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Le preguntó Acab, aquel que siempre decía que Micaías le profetizaba mal. Él respondió, subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. Vean cuidadosamente. Y no me digan que solamente se le pasa a Acab. ¿A quién no le gusta oír lo bueno? Ese es el problema. Ese es un mal con el cual hemos nacido, es parte de la naturaleza humana y tenemos que desenmascararlo en nuestras vidas y confiadamente en las vidas de todos. Ese es un mal radical, ese es un mal que no podemos apartarnos, es parte de la carne. Ahora, dice en el versículo 15, el rey le dijo, cuando Micaías le dijo aquello que era tan bueno, noten que el rey reaccionó contra él y dijo, no puedes estar diciendo la verdad. Dice, ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hable sino la verdad? Dice, ¿qué es lo que él estaba sintiendo? ¿Le estaba diciendo qué cosa originalmente? La verdad. Que ellos iban a ser liquidados, terminados. Pero cuando escuchó una mentira, él quería oír la verdad. Pero por otra parte no quería pagar el precio de la verdad, no quería doblegarse ante la verdad. Porque noten lo que dice aquí más adelante. Verso 16, que es cuando el profeta le empieza a decir 2 y 2 son 4. Dice, entonces Micaías, verso 16, entonces Micaías dijo, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor o sin rey. Y dijo Jehová, estos no tienen señor, vuélvanse cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat, a su compadre, ¿no?, para la guerra, le dice, ¿no te había yo dicho que no me profetizaría bien sino mal? ¿Ves? Primeramente le dijo, profetízame las cosas tal como son. Entonces el profeta le empieza a decir las cosas tales como son, se torna el otro rey y le dice, te lo dije. Iba a decir lo mismo que yo esperaba. Verso 18. Entonces él dijo, oí pues palabra de Jehová. Y es lo que el profeta veía. Dice, yo veía. Yo he visto a Jehová sentado en su trono. Y todo el ejército de los cielos estaba en una casa, hay vasijas de honra y vasijas de deshonra. Y estaba en su mano derecha las ovejas y a su izquierda los cabritos. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así y otro decía otra cosa, o de otra manera. ¿Quiénes decían así? Obviamente los que estaban a la mano derecha y a la mano izquierda. Dice, entonces salió un espíritu, o usando ahora la palabra de Tesalonicenses, que dice un poder, Dios les envía un poder. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? ¿Dónde estás? Como si el Señor no supiera. ¿De qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentir en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira o poder engañoso en la boca de esos sus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Entonces Sedequías, hijo de Kenana, se le acercó y le golpeó a Micaías en la mejilla y dijo, noten, ¿por qué camino se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? ¿Saben por qué camino se fue el espíritu de Jehová de acá? Se fue por el camino de la verdad. El espíritu de Jehová solamente puede ir por el camino de la verdad. Pero Acab iba o deseaba el camino del engaño. ¿Por qué camino se fue? El espíritu de Jehová venía para que no me hablaran, decía. Por el camino de la verdad, dijo yo. El espíritu de verdad solamente, el espíritu de Jehová solamente puede testificar de la verdad. Volvamos, por favor, aquí a Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, aquí al capítulo 2. En síntesis, podemos decir que la carne, el ser humano, es típico de Acab. Siempre desea la aprobación, siempre quiere la confirmación en todas las cosas. Las veces que yo me he encontrado viajando por ciertas regiones y la gente deseando oración para que el Señor les confirme que lo que ellos tienen en mente y lo que están haciendo es digno, es bueno, es agradable a Dios. ¿Me lo pueden saber? Personas que han tenido esa osadía, yo podría llamarle, de decir, quiero que el Señor me confirme tal cosa. Así. Los otros días, no hace mucho, me llama un hombre completamente deshecho. Su vida ha sido algo que no, todo lo ha perdido prácticamente. Porque siempre ha querido que se le confirme. Es como tener un monopolio en los cielos. Y me dijo, quiero que me digas palabras. Y le dije, lo siento, no hay, este no es tiempo para palabras. Para palabras. Le dije, este es tiempo para la palabra. No para palabras, sino para la palabra. Dije, tú le has estado prestando mucha atención a las palabras. A ti lo que te hace falta es la palabra del Señor. Son de aquellos que tienden a endurecer el corazón y que quieren que todo lo que hacen sea confirmado y que sea apreciado por Dios. Es un peligro porque llega el momento en que el corazón se endurece de tal forma. Acá es un gran ejemplo. Ahora bien, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, vemos una vez más la razón por tal proceder. Aquí en la F, la razón, ¿por qué motivo? Es que Dios procede de tal forma. ¿Sí? Porque recuerden, todo esto procede de Dios. Dice aquí en el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Esta es la razón por la cual. Dice, por cuanto no recibieron el amor, ¿de qué? De la verdad. Por eso dice que cuando es cuestión de exhortar, dice, hablad la verdad en amor. La verdad habla amor. Pablo dijo a los gálatas, me he hecho vuestro enemigo, por deciros que en la verdad hay amor. Pero el corazón empedernido, el corazón bien engañoso, el corazón que no admite un cambio, en otras palabras, un enmendarse, ese corazón continúa exactamente deseando que se le diga las mismas cosas para que continúe yéndose sí mismo al precipicio. Dios, porque ama, no puede confirmar el engaño. Dice, lo primero es eso, verso 10. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Amado, el amor de la verdad. Eso debe de asentarse, establecerse en nuestras vidas. El amor de la verdad. Y segundo, en el versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron. Si no la recibieron, ¿cómo pueden creer? a fin de que sean condenados todos los que no creyeron. Noten, y aquí una vez más les pido que tengan mucho cuidado. No que no creyeron en la verdad, sino a la verdad. Si es en la verdad, entonces es un tema, entonces es algo, es un asunto. Pero cuando es a la verdad, lo que está es implicando es a la persona que es la verdad. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad, no creyeron a la verdad. Esa es la razón por la cual se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, cuyo advenimiento es por Satanás. Y dice, todo esto será como resultado de la apostasía. Ese fue el pecado. El Lucero se apartó. Él se apartó del camino. Y con la misma arrastró tras sí una tercera parte de los ángeles. Y con la misma aquí en la tierra, de igual forma, ha arrastrado al género humano, que únicamente puede ser rescatado, que únicamente puede ser redimido por el sacrificio de Cristo, que es la verdad. Hallándonos en Cristo es donde únicamente podemos ser resguardados del engaño. Cristo es esa cúpula, por así llamarlo, es ese refugio en el cual podemos estar protegidos contra el engaño, contra el engañador. ¿Por qué? Le recibimos a Él y le amamos a Él. Hemos creído, nos hemos casado con Él. Dice, creer a la verdad. Creer a la verdad. Ahora, el sexto, perdón, aquí en el G, respecto a los acontecimientos escatológicos, aquí viene entonces la parte de lo que es en sí la destrucción. ¿Cómo es que Dios habrá de tratar con ese hombre de pecado, con ese hijo de perdición? ¿Cómo habrá de tratar? Dice aquí en el capítulo 2, versículo 8, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con, noten, con el espíritu de su boca. Esa es la forma en que el Señor destruye a aquel que es el hijo de perdición, aquel que es el hombre de pecado. Dice, el Señor lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá, segundo, con el resplandor o con la gloria de su venida. Quiero que recuerden por un momento acerca de la parábola de las bodas. ¿Recuerdan la parábola de las bodas? Dice que todos fueron invitados, pero que allí había un hombre el cual no había estado vestido para las bodas. Dice, cuando salió el padre de familia para recibir a los invitados, dice que vio allí un hombre que no estaba vestido para las bodas. Y le preguntó, aquí viene la palabra, le preguntó, ¿cómo es que no estás vestido para las bodas? Y dice que él enmudeció. Cuando hay engaño y la verdad surge, la persona se queda completamente muda. No, dice la palabra, no podemos hacer nada en contra de la verdad, sino por la verdad. Y aquí es donde vemos, exactamente. Él lo matará, dice, con la espada, dice aquí en el versículo 10, versículo 8, dice, lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. ¿Qué fue lo que hizo, en otras palabras, una vez que ya hubo, le había preguntado a ese hombre con su palabra, ¿qué haces aquí? Y el hombre quedó enmudecido, ahí mismo lo mató. Quedó enmudecido. ¿Y qué fue lo próximo que se le hizo a esta persona? Le dijo, atadle. ¿Y echarlo dónde? Es el resplandor de su venida. La causa del resplandor de su venida, cuando es echado fuera, donde está el crujir de dientes, donde está la oscuridad, que ahí la persona es destruida. La destrucción viene a causa de la ausencia de la gloria de Dios. Es la ausencia de la gloria de Dios lo que destruye a la persona. Por una parte lo confronta y con la misma lo echa fuera. Y ahí es donde viene la destrucción. Parece algo sencillo, parece algo sin importancia, parece una parábola más entre las tantas. Pero créanme, lo que detrás de cada una de esas parábolas, hay una verdad muy profunda. El Señor dijo, os he hablado por alegorías, pero llegará el momento en que cesarán las alegorías, porque os hablaré claramente, os mostraré las cosas claramente. Y yo creo que ya empieza el tiempo en que debemos de empezar a escuchar directamente y aceptar las cosas tal como son. Bien. Aquí en el sexto punto que estamos tratando, bien rápido, queremos ver una exhortación a permanecer en la verdad. Dice aquí en los versículos 15, vamos a leer desde el versículo 13, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, y aquí viene la exhortación, estad firmes. ¿Cómo es que vais a estar firmes? Reteniendo la doctrina o la enseñanza, no es la dogma, es la enseñanza viva. Dice, que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Noten esa palabra. Hubo algo que el apóstol Pablo mencionaba a los corintios en particular, les decía, vosotros podéis tener muchos maestros o tutores, dice, pero no tenéis muchos padres en el Señor. Y aquí la palabra en el versículo, en la carta anterior, Pablo los trataba a ellos con esas características de padre en el Evangelio a ellos. Y él se veía conturbado en sí mismo cuando veía que pasaba este y pasaba el otro, y ahora levantaban una banderita de este color platito del mundo, ra, 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 y algo más para acá, ra, 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 ra. Y el corazón en Cristo de ese hermano se compungía y decía, ¿por qué es esto? ¿Qué inestabilidad tan grande? Retened la doctrina. Estad firmes, ¿cómo? Reteniendo lo que habéis recibido. Escudriñadlo todo, retened lo bueno. Dice en el versículo más adelante, dice, y el mismo Señor Jesucristo, el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Ahora, aquí concluimos con esta parte. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Permaneced en la verdad, permaneced en la verdad. ¿Quién puede hacerlo? Él les exhorta a ellos a que permanezcan en la verdad, pero al mismo tiempo, una vez más, les recuerda quién es el que lo hace. ¿Quién es el que lo hace? Fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Por eso la oración dice, guárdanos del mal, porque nosotros no podemos guardarnos, pero sí podemos desear ser guardados del mal. Podemos pedirle, Señor, guárdanos del mal. El punto 7, el séptimo, aquí vemos cosas de carácter práctico, cosas de carácter práctico, cosas que toda comunidad necesita, cuando me refiero a toda comunidad en el lo que es en sí, en Cristo Jesús, debiera estar consciente de ello. Normas del convivio social comunal. Vemos una prevención, vemos aquí una amonestación contra ciertas cosas que suelen a veces suceder en las comunidades cristianas. Dice en los versículos, capítulo 3, versículos 6 y 7, y es aquí la prevención contra las siguientes cosas. Primero, el desorden. Capítulo 3, versículos 6 y 7. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No es humana la orden, es en el Señor. Os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. En otras palabras, el apóstol Juan, aún entraremos en esa otra pista, dice, al tal, ni tan siquiera que lo recibáis. ¿No? ¿Por qué? Porque no reverencien, en otras palabras, al Señor. ¿No? Es cuando están hablando de otras cosas que no son convenientes, no son para la salud espiritual. Repito, y estaremos entrando en estos detalles. Dice de la siguiente manera. Dice, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Verso 7. Porque vosotros mismos sabéis de manera que debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Lo otro que se nos dice que tengamos cuidado es en cuanto al abuso. Noten los versículos el abuso, versículos del 8 al 12. Prevención contra el abuso, versículos del 8 al 12. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, noten, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitasen. Para que no, en otras palabras, nos sacrificamos nosotros de nuestros derechos, de nuestros privilegios, solamente para enseñarles una lección. Verso 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno o participando de lo que no le pertenece. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando descansadamente, sosegadamente, coman su propio pan. Y que decía, con los tales, en otras palabras, ya sabéis cómo debéis de actuar. Los otros días me llama un hermano y me dice, hermano, ¿qué hay en cuanto a esto de que una persona...? Porque me preguntó, le dije, hermana, estas son las situaciones, o esta es la situación de lo que está pasando. Ahora usted, en base a eso, conociendo la situación, usted actúe como usted cree que lo va a actuar. Pero dijo, yo quiero abrir mi hogar, yo quiero abrir mi casa. Usted lo va a hacer, gloria al Señor, pero es mi deber pastoralmente decirle a usted 2 y 2 son 4. Esta es la situación que hay al respecto. Aténgase a lo que vaya a venir. Y así mismo fue. Así mismo fue. Pero bien, por causa de que la cinta está al concluir, queremos ver este versículo. Versículo 13. Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Al igual que por una parte hay prevención contra aquello que tiene que ver el abuso en la comunidad, por otra parte dice, cuidado, no seáis, en otras palabras, escasos en vuestra forma de proceder. Si veis que hay alguien que tiene alguna necesidad, no seáis infructuosos. En otras palabras, que exista la camaradería, que exista el compartir unos con otros. Dice en el versículo 14, en cuanto al consentimiento, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él. ¿Para qué? ¿Para desecharlo totalmente? No, para que se avergüence. Y con la misma dice en el versículo 15, cuidado con la dureza de corazón. Cuidado. Es cierto, podéis disciplinar a alguien, pero cuidado que esa dureza, que esa disciplina no vaya a convertirse en dureza de corazón. Dice, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Y finalmente, en la última parte, es la clausura de dicha epístola, y estoy apurándome así por causa de este texto. La clausura, lo cual tiene que ver con una despedida, en el versículo 16, y la bendición, los versículos 17 y 18. Versículo 16, en cuanto a la despedida, y el mismo Señor de paz, os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de en toda carta mía. Así es escrito. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Creo